Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Renta y Dinero de ADE. Vamos a ver. La puerta esta. Exacto. Vale. Vamos a continuar con la tutoría. Nos quedamos en el 141. Bueno, pues si la renta nacional es el Producto Nacional Neto al Coste del Factor es igual a I, que eso es el concepto ya que ya se dio el otro día. ¿Qué valor tiene el Producto Nacional Neto a precio de mercado? Ya lo habíamos hecho, ya lo habíamos hecho el otro día. Entonces lo que haríamos sería añadirle a este Producto Nacional Neto a precio de mercado, le hacemos que es igual al coste de factores más, le añadimos el impuesto neto de subvenciones. Ahí os recuerdo ahí la fórmula que teníamos. Y esto es igual, hemos dicho por convenio que es igual a I mayúscula, el Producto Nacional Neto al Coste de los Factores es la I mayúscula, más los impuestos indirectos netos de subvenciones. En general, ahí os dejo puesto ahí el puntito ahí esto, que podría ser interno o nacional, interior o nacional. El producto neto al coste de factores es, la identidad es igual a producto neto a precio de mercado, pero si le restamos los impuestos indirectos netos de subvenciones. Y lo que hemos visto, producto nacional o producto podría ser interior o nacional, neto a precio de mercado, sería igual a producto neto a coste de factores, pero más el impuesto indirecto neto de subvenciones. Y ahí tenéis una fórmula estándar. Aquí sí que hemos puesto con sector público sin sector exterior. Con sector público, ¿por qué? Porque utilizamos el impuesto indirecto, neto de subvenciones. Entonces ahí tenéis una fórmulas estándar, os lo plastificáis y para tenerlo ahí a mano, con estos conceptos, impuestos netos de subvenciones, con esta fórmula y las amortizaciones, cuando sale la B, amortizaciones igual al bruto menos el neto. Vale, esto ya supongo que está ya más que conocido, y que pregunten lo que quieran de estas fórmulas. Pasar de un coste de factores a precio de mercado o al revés. Y de bruto a neto también. Ya lo hemos estado haciendo. Vale, aquí hay una pregunta. La formación bruta de capital y B mayúscula, ¿a qué era igual? Pues ya habíamos dicho que era el gasto de las empresas. Los hogares, ¿no? De inversión bruta, empresas. Y no solamente esta es verdadera, pero aquí se le tendría que añadir la inversión en existencias. Vale. Como no es así, pues esta está mal. Esta también y esta también. La inversión bruta comprende formación bruta de capital fijo, verdadero, variación o inversión de existencia, verdadero. Entonces las respuestas de A y B son ciertas. Esta sería la C, igual que esta de aquí. Vale, esto está chupado, yo creo. Y vamos a ver ya el cálculo del PIB por tres métodos. Producto interior bruto. La actividad económica, veremos ahora que se crea un flujo circular repetitivo, que es el flujo circular de la renta. ¿Qué es lo que relaciona? Veremos que relaciona la producción con la renta y el gasto. Ahí lo veis a grosso modo en mercado de factores. Ofrece factores de productivos a las empresas y las empresas a cambio dan renta. Las empresas dan bienes y servicios al mercado de bienes y servicios a cambio de dinero. El mercado da bienes y servicios a las familias, vamos a ponerlo en rojo esto que me gusta más, a cambio de dinero. Y las familias da factores de productivos al mercado de factores a cambio de un salario de renta, ¿eh? Bueno, pues eso es un flujo, el flujo circular de la renta, ¿eh? Y entonces vamos a utilizar para confeccionar, para calcular el PIB por tres motivos, por tres métodos, por tres vías. La vía de la producción, o oferta, esto sería la oferta, por la vía de la renta y por la vía del gasto. La primera no la vamos a utilizar en este curso, ¿eh? Esto sería la sumatoria de los valores añadidos brutos de todos los bienes y servicios producidos en la economía. Pero aquí no lo vamos a utilizar en esta asignatura. Vamos a utilizar solo el segundo método de renta, valor de todos los ingresos generados, y el tercero, que es el gasto, tercer método, que es el valor de todos los gastos generados en la economía. Aunque no lo utilicemos, este primer método, en esta asignatura, el valor sería el mismo que daría el valor de toda la renta y de todos los ingresos generados. Y sería igual al gasto, ¿eh?, de toda la demanda agregada. O sea, que tienen que ser iguales, ¿eh? Tienen que ser iguales. Tienen que dar el mismo PIB. Si lo haces por el método segundo de la renta o por el método del gasto, te tiene que dar el mismo PIB. El primero no lo utilizamos, o sea que este ya no lo pasamos. El segundo método, que sí lo vamos a utilizar durante toda la asignatura, es el vía método renta, que es en términos de coste de los factores. Son lo que hemos dicho, todas las retribuciones a los factores de producción por su contribución a la producción. Salarios, alquileres, intereses, dividendos, etcétera, ¿eh? Es los ingresos o rentas de todos los agentes económicos que operan dentro de un país, ¿eh? Y el tercer método, o vía o método gasto, el segundo era en términos de coste de factores, el tercero es a coste en términos de precio de mercado. Es la suma del gasto final de todas las unidades institucionales residentes, más las exportaciones, más las importaciones. Y es todo desde el punto de vista de la demanda agregada, ¿eh?, o global, como queráis llamarlo. Y tendríamos el valor del PIB por el tercer método, PIB a precio de mercado igual a consumo agregado, inversión agregada, gasto público, cuando lo veamos, ya lo veremos, cuando entra el gasto público, y las exportaciones menos las importaciones, que será, luego ya veremos que se llama exportaciones netas, ¿eh? Y todo eso es la demanda agregada o global de una economía, ¿eh? Es la tercera vía por el método gasto. De momento utilizaremos el segundo y el tercero y utilizaremos la identidad ahorro igual a inversión, porque está, vamos a suponer primero que estamos en una economía sin sector público y cerrada, ¿eh?, sin sector exterior. Luego veremos que se amplía, ¿eh?, esa ahorro igual a inversión va a ser más amplia y vamos a poner ahí otros sumandos. Pero ya tocará. Bueno, ahí tenéis lo que quiere decir cada identidad fundamental del tercer método, el segundo y el primero, que este, ya digo, no lo vamos a utilizar en este curso. Lo he puesto para que sepáis que hay otro método por la oferta o producción, pero no lo vamos a utilizar. Bueno, cálculo por estos tres métodos, vamos a tener una identidad fundamental en esta asignatura, para el análisis económico, denominada ahorro igual a inversión, ¿eh? Que también es lo mismo que ahorro menos inversión igual a cero. Sin impuestos ni gasto público, ¿eh? ni sector exterior. Luego veremos que se amplía esta identidad fundamental. Y muy importante también esto, porque yo lo tengo también aquí a mano, yo siempre tengo este esquema 1.1 que viene en el libro. Ahora mismo está en blanco, pero vosotros lo tenéis que poner identidades ahí y conceptos y macromagnitudes. Veremos el primer método, lo he tachado, pero para que sepáis que existe. El segundo método de la renta en términos al coste de los factores. El tercero, veremos aquí la renta generada, renta disponible generada en la economía. En el cuarto, en la cuarta columna, vamos a ver la distribución de la renta disponible en los hogares y en las empresas. Luego, más tarde, lo veremos que en las administraciones públicas y en el sector exterior, pero ya lo veremos. Y el tercer método, la quinta columna, en términos de precio de mercado. Entonces, vamos a ir rellenando. Y esto no es otra cosa que comprobar el flujo circular que se genera en una economía y se debe acudir a este esquema. Y este esquema lo tenéis que tener siempre a mano cuando estéis estudiando. Porque al final lo vais a saber de memoria. Entonces, sabiendo este esquema de memoria, podéis sacar todas las fórmulas que se necesiten. Bueno, aquí es como viene en el libro. La segunda columna es esta del segundo método, a costa de los factores, pues son toda la remuneración de asalariados, RA se le llama, más la renta de propiedad, más la renta de RP, intereses, beneficios, rentas de la tierra, eso ya lo habíamos hablado. Y eso sería la remuneración. Y luego vendrían los beneficios no distribuidos de las empresas. Esta parte de aquí, primera que hemos hecho, RA más RP, sería todo remuneración a los hogares. Pero los beneficios no distribuidos es de las empresas, que no sale de la empresa. Y no se reparte. Entonces, la tercera columna, renta generada, renta disponible generada, bueno, pues le vamos a llamar I de mayúscula supache de los hogares y la I de mayúscula supe de las empresas, ¿eh? Distribución de esa renta disponible de los hogares, pues sería consumo más ahorro de hogares, ¿eh? Esto sería la renta disponible de los hogares. Y la renta disponible de las empresas sería igual al ahorro de las empresas. Acordaros que no había consumo de empresas. El consumo de la empresa era cero. Eso lo suponíamos. Vale. Y por el método gasto a precio de mercado, consumo de los hogares, que sería la misma, esto sería equivalente, y en la inversión neta, y IN mayúscula, que sería todo este recuadro de aquí. Ay, perdón. Sería todo este recuadro de aquí, ¿eh? Y ahora iremos explicando con amortizaciones en qué se convierte todo. Bueno, pues veríamos. A ver, ¿qué pasa? Perdona. Vale. Bueno, esto es la explicación que os acabo de dar. Os lo leéis si queréis, pero es la explicación que os he dado. Lo que sí que me interesa es que el ahorro, cogiendo ese gráfico, ese esquema, y cogiendo cada parte en esa cuarta columna, ahorro de hogares más ahorro de las empresas, pues no es otra cosa que el ahorro neto privado, ¿eh? Ahorro neto, y esto sería privado. Privado. Hemos supuesto que no existe las administraciones públicas, ¿eh? Si no, se tendría que sumar el ahorro de las administraciones públicas, pero ya llegaremos. De momento es el ahorro neto privado, pues sería S sub H más S sub E. Y el bruto, el ahorro bruto, SB en mayúscula, pues sería asumándole las amortizaciones, ¿eh? Lo mismo pasaría con la inversión neta. Si le sumamos las amortizaciones, pues se convierte en inversión bruta, que no es otra cosa que el gasto de empresas, por eso os pongo ahí G sub P, gasto de empresa, y acordaros que la inversión bruta era igual a la inversión de las empresas, ¿eh? Entonces, también acordaros que la inversión bruta era igual a la inversión en capital fijo más inversión en existencias. O sea que la IB es igual a IK más IE igual a IN más amortizaciones. Hay que hacerse esas fórmulas. Hay que saber, sabiéndose este esquema, lo podéis deducir, ¿eh? Salvo que yo a veces me equivoco, aquí a veces me equivoco. De la semana pasada había equivocaciones aquí. Por eso el que vale hoy es esta última. Esta es la número uno, el tema uno. Y el tema dos, es esta sí que no la habíamos puesto. Bueno, pues ahora la tenéis. Ahora podéis bajaros ya todo el tema uno. Yo cuando veo alguna errata la corrijo y a la próxima semana, en vez de ser el 1, pues será el 2. ¿Entendéis? Cada tema, cada parte del tema. Vale. Seguimos. Vale, esto es lo que habíamos dicho. Ahorro bruto igual. Veis que aquí que la inversión bruta es igual al ahorro bruto, ¿eh? El mismo concepto, se puede igualar esto. Y podéis, con datos de un sitio, de aquí de la parte izquierda, de SH o SE, más D, mayúscula, podéis encontrar que es igual a la inversión bruta, ¿eh? Igual a, por ejemplo, a la inversión en capital fijo más inversión en existencias, ¿eh? O sea, que se puede conjugar y se puede hallar de cada columna a la otra, ¿eh? Vale, ahí un esquema muy muy bueno para poder seguir estudiando. Vale, pues esto ya lo habíamos dicho. Renta de factores, gasto de hogares y empresas, ¿eh? Aquí os pongo unas notas que nos lo da también el equipo docente en el libro. Yo voy siguiendo el libro, ¿eh? Aunque veáis diferente forma, sigo el libro de pe a pa. Los hogares son propietarios de las empresas y reciben todas las rentas de la propiedad, RP, y los salarios, RA. Eso ya lo habíamos dicho. La renta disponible de los hogares, y de mayúscula, que sería esto de aquí, es igual a la RA más RP. Y también cogiendo, esto sería la segunda columna, la paso a la cuarta, pues sería la renta disponible de los hogares, es esto de aquí. Sabemos que es RA más RP de la segunda columna, método de renta, pero también según la cuarta columna es igual al consumo de hogares más ahorro de hogares. Y esto vamos a trabajarlo siempre. Puede ser renta hogares o puede ser otra, puede ser administraciones públicas, puede ser también empresas. Podremos utilizar esta renta disponible igual a consumo más ahorro. El gasto neto y el gasto bruto, según el método un tercero de gasto, pues bueno, utilizamos simplemente gasto neto, sería producto neto también, a precio de mercado, o sea, ¿os acordáis esto? sería igual al consumo, esto de aquí, más esto de aquí. Todo este recuadro de aquí. Me ha salido muy mal. Espera, esperaros. Lo vamos a pintar mejor. Sería igual a consumo, o sea, el producto nacional o gasto neto sería igual a consumo de los hogares más todo este recuadro de aquí, inversión neta, todo esto de aquí, que es lo que pongo aquí. Y no es otra cosa que la inversión bruta menos las amortizaciones. Esto es el IN. Esto ya lo hemos hecho. Y la bruta, pues sería, en vez de IN, pues sería IB, consumo de hogares. Vamos a quitar todo esto para que no tengáis. Vamos a borrar todo esto. El gasto bruto sería consumo de hogares más inversión bruta, que sería todo esto aquí, todo este recuadro, todo esto. Inversión bruta, que no es otra cosa que consumo de hogares más IN más inversión neta más amortizaciones. Podemos pasar de uno a otro pues según los datos que nos dé cualquier problema o cualquier pregunta. Según el método renta, por su aportación en la producción, ya sabemos, renta neta o producto neto será retribuciones, asalariado, retribuciones, la IRP, más el ahorro de las empresas, el beneficio no repartido. La renta disponible de los hogares será RA más RP, que es igual, cogiendo la otra columna 4, pues CH, la de consumo de hogares más ahorro de hogares. La renta disponible de las empresas, como no tiene consumo, el consumo es cero, pues solamente es el ahorro de empresa. Y esto sería la renta nacional o renta, aquí podría ser nacional o interior, neta, igual al producto neto, y sería esta de aquí, renta disponible de los hogares más la renta disponible de las empresas. ¿Qué podría ser? Eso podría ser, consumo de hogares más ahorro de hogares más ahorro de empresas. ¿Veis que voy saltando de uno a otro columna, según como me venga bien para cualquier dato que te puedan dar en los exámenes? Renta bruta, renta neta, esto ya lo hemos dicho, más renta bruta siempre utilizaremos el producto neto más las amortizaciones, y para la renta neta vamos a siempre a restar las amortizaciones. Bueno, ahí tenéis varias formas de ver lo mismo, de ver lo mismo, pero trabajando ese esquema, trabajando el esquema. Ahí veis, renta bruta igual, RARP más ahorro de las empresas, más las amortizaciones, y si es neta, pues le quitaríamos, haríamos CH más SH más SE, y eso no es otra cosa que el ahorro neto, ya quitadas las amortizaciones. Bueno, nada más es utilizar ese esquema, memorizarlo y ir sacando conclusiones. No hay otra cosa. Todas las fórmulas que hemos hecho salen de aquí. Salen de aquí. Salvo error o omisión, que algunas veces he visto que estaba mal. Bueno, la identidad sí es generalizar un concepto, pero es equivalente, y en los exámenes no te van a decir identidad, sino te van a dar igualdades. Es, yo te diría la palabra similar, es similar. Y siempre sé que se utiliza identidad en forma teórica, siempre son tres rayas horizontales. Pero luego los exámenes te lo ponen así, te ponen igualdad. Vale. No hay que preocuparse por eso, es lo mismo, es similar. Pero utilizamos de forma genérica las identidades de esta forma. Luego, cuando utilicemos números, pues utilizaremos igualdades. Pero eso no hay que preocuparse de eso. De eso hay que preocuparse de saberse el esquema y saber bucear por todas estas fórmulas. Renta neta. No. Si es fórmulas, si es teoría, pues se utilizará la identidad. Pero cuando le interesa al equipo docente, también utiliza la igualdad. Mira, aquí esto es idéntico y aquí, en cambio, he puesto igualdad. Bueno, pues eso es similar. No os preocupéis por eso, que es, por eso no va a ocurrir nada. ¿Veis ahí lo muy importante? Segunda vía de la renta, de la identidad ahorro igual a inversión. Renta neta, producto neto igual a consumo de hogares más ahorro neto. Ahorro neto es igual a ahorro de hogares más ahorro de las empresas. Tener en cuenta, siempre pongo ahí el recordatorio, sin sector público, sin sector exterior, que luego se complicará un poco más. De momento eso es ahorro neto privado. Ahorro neto privado. Todos los hogares más las empresas. Y según la vía gasto, la tercera vía, la quinta columna del esquema, pues sería renta neta, producto neto igual a consumo de hogares más inversión neta, que era igual a esta formulita que sacamos ya de un principio. IK más IE, que no es otra cosa que la inversión bruta menos las amortizaciones, es la inversión neta. En equilibrio, la renta neta, que es esta de aquí, sería igual a la inversión neta, porque desaparecería, si lo igualamos los dos, desaparecería el consumo de hogares. No es que me lo haya tragado, es que si lo igualamos esto, vamos a quitar todo esto que pongo, porque a veces impide ver bien. A ver si borrar página. Vale. Entonces, si lo igualamos, la identidad ahorro-inversión, ahorro igual a inversión, si igualamos estas dos, vía renta, vía gasto, que lo haremos siempre en muchas ocasiones en esta asignatura, veremos que en equilibrio el ahorro neto es igual a la inversión neta. Y aquí hay una errata. Esto es menos, tengo que rectificarlo, menos las amortizaciones. Inversión de empresas menos amortizaciones es la inversión neta. Y también se podría poner en forma, en la segunda vía, renta y gasto bruto, pues sería SBE, ahorro bruto igual o idéntico a la inversión bruta. Es equivalente esto, Esta igualdad vale para bruto y para neto. Bueno, y esto también se puede, en algunas ocasiones, igualarlo a cero. Esta es una condición fundamental en este curso. Fundamental. Bueno, aquí tenéis preguntas sobre el valor del PIB se puede calcular. Pues todas las respuestas son correctas. Por tres métodos, por el método de oferta, demanda y gasto, o por el método de renta. La buena sería la D. Por los métodos de cálculo del PIB se obtiene, lo hemos hecho, una identidad fundamental, la segunda igualada a la tercera, pues haríamos la identidad ahorro igual a inversión. Ahorro menos inversión igual a cero, o ahorro igual a inversión también, equivale. Bueno. Y aquí tenéis un problema, lo hacéis en casa, ¿no? Es muy fácil, pero para que veáis, pues cómo se puede sacar el PIB de un país con una pequeña ejemplo, ¿eh? No lo vamos a hacer, lo hacéis en casa, perdón. Y sí que me interesa, una vez que hagáis el PIB del 18 y del 19, sí que me interesa saber, que sepáis, que la segunda pregunta de este problema, ¿cuál es la tasa de variación del PIB del 18 respecto del 19? Como ya lo hemos hallado, lo miráis para hallarlo vosotros, ¿eh? Hemos hallado estas dos. ¿Cómo se hace una tasa de variación? Pues se hace cogiendo el PIB del 2019, el PIB a precio de mercado, que en este caso tendría que ser todo homogéneo, ¿eh? Todo homogéneo. Si fuera a coste de factores, pues sería todo a coste de factores. Aquí sería precio de mercado todo, porque todo viene en precio de mercado. Bueno, pues sería el PIB del 2019 menos el del 18 dividido por el del 18 y multiplicar por 100. Esto nos daría un tanto por 100, ¿eh? Haciendo operaciones. O también directamente cogeríamos el PIB del 2018 por X dividido por 100, esto es la regla de 3, y restaríamos los dos PIB de los dos años y nos daría también lo mismo. Pero bueno, a mí me gusta utilizar esta tasa de variación porque al final del tema lo vamos a utilizar y sale una pregunta de una tasa de variación, ¿eh? Vale. Aquí también tenéis un problema con todo lo que hemos utilizado hasta ahora. Es un problema en dos partes. En una economía la producción de bienes de consumo es igual a 1.000, los bienes de capital fijo 300, el gasto de consumo 800, el gasto en bienes de capital fijo 400. Que las materias primas y semielaboradas producidas en el periodo son 300. Las materias y semielaboradas utilizadas en la producción son 200. ¿Cuál es la producción en la economía por la vía del gasto? Utilizaríamos el esquema quinto, la quinta columna, método gasto. Ahí tenéis todos los datos, ahí un poquito apretados. Y desde el punto de vista del tercer método, pues haríamos esta fórmula de gasto bruto, producto bruto, igual, cogeríamos el esquema, veríamos que es igual, el gasto bruto es igual a consumo de hogares más, esto sería inversión, aquí también hay inversión bruta, si lo veis en el esquema, es fácil de ver que esto es verdad, ¿eh? Y la inversión bruta no es otra cosa que inversión en capital fijo más inversión en existencia. Entonces utilizamos el concepto de lo que era el Producto Interior Bruto, se utilizaba solo lo que se producía, entonces las existencias serían aparte. Entonces haríamos gasto igual al consumo de hogares, iríamos a 800, ¿eh? Gasto en bienes de consumo, 800. 400 del ¿dónde viene? El gasto de 400. El gasto en capital fijo. Y luego veríamos bienes de consumo, lo que gastamos, que sería 1.000, producción de bienes de consumo, pero solamente gastaríamos 800, pues entonces nos daría inversión de existencia de 200. Y así también en el capital fijo también, beneficio capital fijo, también, si hay 300 y menos 400 que se gasta, entonces sería menos 100, habría un déficit de menos 100. Y en las materias primas también, 300 menos 200, entonces habría una inversión en existencia de 100. Sumaríamos todo y nos daría el gasto bruto o producción o gasto vía gasto de 1.400 unidades de cuenta. Aquí he utilizado estas restas porque toda la producción no vendida son variación de existencias, ¿eh? tomando todos los datos anteriores, pero además vamos a poner retribuciones a los agentes económicos por la producción, a los asalariados 700, a los intereses netos pagados 400, beneficios distribuidos 80, rentas de la tierra 30, amortizaciones 50. Bueno, calcular beneficios no distribuidos o ahorro de las empresas, que es lo mismo. Calcular la renta disponible de los hogares y calcular el ahorro de los hogares, SH, y comprobar si esto es correcto, si esto es igual a cero y si el ahorro es igual a la inversión. Bueno, pues utilizando el esquema S, vamos haciendo las correspondientes fórmulas y nos darían, irían dándonos el primero, el segundo y el tercer problema que nos pide. Y hasta el cuarto. Y en el cuarto veríamos, una vez que lo hagáis, que nos daría igual, nos daría 550 ahorro neto igual a inversión neta de 550. Entonces, se cumple la condición fundamental de equilibrio. Y ahora vamos a introducir la economía cerrada con sector público. No tenemos sector exterior, pero tenemos sector público. Entonces introducimos el agente muy importante de las administraciones públicas, que la vamos a llamar de a partir de ahora administraciones públicas así. A veces el equipo docente utiliza la minúscula. Bueno, pues que sepáis que es lo mismo. Esto es lo mismo. El acrónimo, pues es lo mismo. Que administra, financia actividades que suministra a la sociedad, produce bienes y servicios que no son de mercado. Tiene subsectores que, bueno, no lo vamos a ver muy en profundidad. Administración central, seguridad social, comunidades autónomas, corporaciones locales, diputaciones, etcétera, ayuntamientos, etcétera. Todo esto son las administraciones públicas. También hay un sinónimo a veces que el equipo docente utiliza, sector público. Bueno, siempre que se hable de sector público, pues es un sinónimo de administraciones públicas. Aunque no es lo mismo, pero sinónimo. Sobre todo en Hacienda, cuando deis Hacienda veréis que se diferencia de forma bastante concreta. Las dos operaciones de las administraciones públicas, muy importante utilizar estas cuentas de las administraciones públicas, que es otro esquema a tener en cuenta y a tenerlo en una hoja plastificada para seguir estudiando, Veremos que tenemos dos operaciones en las administraciones públicas, en esta asignatura por lo menos. La primera, sí, empresas públicas, pues sería el sector público más empresas públicas, pero no vamos a definir ahora, vamos a coger simplemente el concepto de administraciones públicas, no os enredéis más, sector público, Las empresas públicas, por supuesto, son del sector público. Pero no vamos a definir, por lo menos ahora, no vamos a definir nada más. Ya digo, en Hacienda Pública sí que se mira. Pero aquí, en esta asignatura, administraciones públicas. Entonces, las dos operaciones de las administraciones públicas. Ingreso corriente y gastos corriente. Esta sería la primera cuenta, la cuenta de cuenta operaciones corrientes, ingresos corrientes, ICC, gastos corrientes, GCC. Y ahí os pongo una referencia para que sepáis, ¿qué quiere decir corriente? Bueno, pues operaciones no financieras que alteran el nivel de la renta de la economía. Y no me interesa nada más que sepáis. Y segunda cuenta, muy importante, cuenta de capital. Ingresos de capital y gastos de capital. Y le vamos a llamar I mayúscula sub K y G mayúscula sub K. Veis aquí, tenemos dos formas, dos cuentas diferentes, y estas son operaciones no financieras, pero no alteran el nivel de la renta, sino el nivel o distribución del capital o stock de capital o inversión en activos no financieros de la economía. Y el total, saldaremos las cuentas y el total será ingresos totales y gastos totales. ¿Qué quiere decir ingresos total? Pues será igual a la suma de los ingresos por cuenta corriente más ingresos por cuenta de capital. Y los gastos totales, pues será igual a gasto cuenta corriente más gasto, que más se escribe con esto, con este ratolín. Pero que veáis que ingresos totales son la suma de los ingresos, de la cuenta de capital y de corriente. Y los gastos totales igual a la suma de los gastos de la cuenta corriente más los gastos de la cuenta de capital. Esto hay que sabérselo, esto que estoy diciendo, ¿eh? Esto hay que sabérselo. Y va muy bien saberse estas dos operaciones para poder deducir todas las operaciones, o sea, las fórmulas que nos van a venir ahora en cascada, ¿eh? Bueno, cuentas de operaciones corrientes. La primera, vamos a ir desagregando la cuenta de operaciones corrientes de las administraciones públicas, ¿eh? Por la parte izquierda, los ingresos, que esto sería el célebre ICC, ¿eh? Y aquí los gastos, CC, porque nos estamos solamente refiriendo a la cuenta de operaciones corrientes. En la parte de los ingresos, vamos desagregando esa ICC y le vamos haciendo que la ICC es igual a los impuestos indirectos, que ya habíamos visto lo que eran, impuestos directos. Indirecto sería el IVA, el directo sería el IRPF y las cotizaciones sociales, pues lo que cotizáis cuando trabajamos, ¿eh? Y asumado a las transferencias corrientes de ingresos de las administraciones públicas. Por el parte de los gastos corrientes, tendríamos consumo de las administraciones públicas, subvenciones de las administraciones públicas se otorgan, y las transferencias corrientes de gastos de las administraciones públicas, TRCG. TRCI sería ingresos, TRCG, gastos. ¿Cuál es el saldo de estas transferencias, de estas dos transferencias? Bueno, pues le vamos a bautizar como transferencias corrientes netas. Y por convenio siempre va a estar en la parte derecha del gasto, de los gastos. Y no es otra cosa, cuando os digan en cualquier problema, transferencias corrientes netas de las administraciones públicas es igual a las transferencias corrientes del gasto de las administraciones menos las transferencias corrientes de ingresos de las administraciones públicas. Por convenio se coloca siempre en el lado derecho en los gastos, ¿eh? Por convenio. Siempre se coloca en este lado, ¿eh? En la parte derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues que porque esta cuenta, estas transferencias corrientes netas de las administraciones es igual a transferencias corrientes de gasto de las administraciones, que es, hemos dicho que eran las corrientes netas es igual a las prestaciones sociales más los intereses más otras transferencias corrientes más otros menos otros ingresos corrientes, ¿eh? Bueno, aquí os he puesto, debido al importe elevado de las pensiones, por eso las transferencias corrientes netas siempre están con el saldo positivo en los gastos, siempre están en el saldo positivo en la parte derecha de los gastos corrientes. Pero hay que sabérselo eso, ¿eh? Que está en la parte derecha. Luego, en la segunda cuenta, ingresos de capital y gastos de capital, cuenta de capital de las administraciones públicas, en la parte derecha, en la parte izquierda de ingresos, están las transferencias de capital de ingreso de las administraciones. Y en la parte derecha están los gastos de capital, sería la inversión de las administraciones, más las transferencias de capital, gasto de las administraciones públicas. Lo saldamos, hacemos ese saldo, qué saldo tendrían las transferencias y a ver dónde lo colocamos. Bueno, pues este, en vez de colocarlo en la derecha, lo colocaríamos siempre en la izquierda. Aquí tendríamos las dos cuentas, corriente y de capital, corriente y de capital. Tendríamos estas partidas de transferencias de un lado y otro y la convertiríamos con los saldos. Bueno, aquí tenéis lo que quiere decir cada una de las partidas, os lo miráis vosotros, yo ahí no, es como un poco María, saber lo que quiere decir cada partida, de los gastos y de los ingresos. Bueno, lo dejo para que lo miréis, pero lo que a mí me interesa, bueno, los impuestos serían indirectos, esto ya lo habíamos dicho, indirectos netos de subvenciones, sería esta fórmula, y las transferencias netas corrientes de las administraciones públicas, pues sería esta otra fórmula, y siempre, normalmente, siempre es mayor que los gastos que los ingresos, las transferencias. Bueno. Entonces, ¿dónde colocaríamos esta de aquí? Pues la colocaríamos a la derecha. A ver si lo tengo así puesto. Sí, transferencia corriente desde netas de la administración a la derecha. Y la de la segunda cuenta de capital, pues sería esta otra fórmula, pero ojo, aquí sería ingresos menos gastos. Aquí habíamos hecho gastos menos ingresos de corrientes, pero aquí las de capital sería ingresos menos gastos. Y lo pondríamos siempre, por convenio, a la izquierda. A ver si lo tengo puesto así. Siempre a la derecha, el transferencias corrientes netas de las administraciones públicas en la derecha, gastos menos ingresos, y las transferencias de capital netas de las administraciones siempre en la izquierda, ingresos menos gastos. Esto hay que sabérselo, esto hay que sabérselo. Y calculamos los ingresos y gastos totales, que no es otra cosa que sumar lo que os he dicho, ingresos totales, cuenta corriente, ingresos de la de capital. Y los gastos totales, gastos corrientes más gastos de capital. Sumamos todo lo que viene en cada partida de ingresos y no hago otra cosa que sumar, estos serían los gastos, los ingresos de corrientes más ingresos de capital. Y en los gastos, pues sería gastos corrientes más gastos de capital, bueno, pues sería todos los gastos corrientes, esta parte de aquí, más toda esta parte de aquí, ingresos, inversión de administraciones públicas, más transferencias netas de gastos de las administraciones públicas. El saldo de la cuenta corriente se le vamos a bautizar como ahorro de las administraciones públicas y no es otra cosa, esto hay que sabérselo, ingresos corrientes menos gastos corrientes. Si el saldo es positivo hay ahorro y si el saldo es negativo hay desahorro. ¿Qué ocurre? Pues que si hay ahorro es que los ingresos son mayores que los gastos. A ver si pasa. Ahora no quiere pasar. A ver, se ha quedado muerto. Se ha ido la internet. Ahora, espera, esperaros, porque ahora sí sale, ¿ver? Si hay ahorro, quiere decir que los ingresos de corrientes es mayor que los gastos corrientes. Si el saldo es negativo, hay desahorro, es porque los ingresos son menores que los gastos corrientes. Esto es fundamental, ¿eh? Esto hay que sabérselo. Saldo de la primera cuenta corriente es ahorro de las administraciones públicas. El saldo de la cuenta capital, esto está erróneo. Esto está erróneo. Esto está mal. Bueno, el saldo, me he colado. El saldo de la cuenta de capital no es otra cosa que los ingresos de capital menos gastos de capital. Ese sería el saldo de la cuenta de capital. Y luego el tercero sería capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas, que le vamos a bautizar como CNF AAPP de las administraciones públicas, sería igual a los ingresos totales menos los gastos totales. Sería saldar las dos cuentas de corriente y la de capital. Si el saldo es positivo, hay superávit o capacidad de financiación, que sería muy importante, y si el saldo es negativo, pues hay déficit o necesidad de financiación, y los ingresos totales son menores que los gastos totales de las administraciones públicas. Las partidas que permiten pasar del ahorro, que era el saldo de la cuenta corriente, a la capacidad o necesidad de financiación, que no, esto no es verdad, que sería la cuenta corriente más cuenta de capital. Aquí hay un error que se me ha traspasado. Son las transferencias de capital netas a pagar y la inversión pública. Las partidas que permiten pasar del ahorro, que es el saldo de la cuenta corriente, y el ahorro o el saldo de la cuenta de capital a la capacidad o necesidad de financiación serían las transferencias de capital netas a pagar, ¿eh? Que sería lo que hemos dicho antes, ingresos menos gastos de las administraciones de capital, ¿eh? Esta relación sería saldo de la cuenta corriente más el saldo de los ingresos de la cuenta de capital es identidad o igual a los gastos de la cuenta corriente, que es inversión de las administraciones públicas, más el saldo total de cuenta corriente más cuenta de capital, que sería la CNF, o capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas. O ahorro de las administraciones públicas más transferencias de capital netas menos la inversión de las administraciones públicas sería igual a la capacidad o necesidad de financiación de las administraciones públicas, que no sería otra cosa que la suma de todos los ingresos totales más los gastos totales. ¿Cómo se calcula esta identidad? Lo dejo para el próximo día. Lo vamos a deducir de aquí, ¿eh? Esto hay que tenerlo a mano para poder estudiar todos los saldos, las cuentas de cuenta corriente, cuenta de capital y el total de las administraciones públicas. Esto es muy importante, pues, para aprobar. Hasta la semana que viene.